Barcelona y se ha especializado también en la cuestión de los derechos lingüísticos y muy en concreto con la regulación de las lenguas en la Administración de Justicia, que es la cuestión que ella va a tratar. Es autora de un libro sobre la, el régimen, exactamente el título, está en catalán, el régimen jurídico de las lenguas a la Administración de Justicia. Un libro publicado en 2005 donde, entre otras muchas cuestiones, pues analiza también el impacto de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Y, por lo tanto, es la persona que mejor puede hablarnos de esta cuestión y es... pues es para ustedes, supongo, pues interesante oír estas reflexiones. Y yo después voy a hacer alguna pequeña reflexión sobre las administraciones en general, ¿eh? Pero solo una pequeña introducción. Por lo tanto, doy la palabra. Sí,
gracias, Eva. Muy bien. Buena tarde a tothom, ¿eh? En primer lugar, desearía expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento por su amable invitación. La verdad es que es un auténtico placer estar hoy aquí. Bueno. El objetivo de mi intervención se centrará en analizar las previsiones del artículo 9 de la Carta, que tienen aquí en pantalla, rubricado a autoridades judiciales. A tal efecto, y muy sucintamente, estructuraré mi ponencia en dos partes. En la primera parte, a título de introducción, apuntaré a algunas reflexiones terminológicas que considero necesarias para contextualizar las previsiones del documento. En segundo lugar, y partiendo de esta base introductoria, más terminológica, analizaré el contenido y el alcance general de todas y cada una de las previsiones de este artículo, del artículo 9 de la Carta, facilitando la interpretación que ha sido apuntada por el Comité de Expertos. Bueno, como ya se ha subrayado en anteriores ponencias, el preámbulo de la Carta proclama la voluntad de proteger la diversidad lingüística como uno de los elementos más valiosos del patrimonio cultural europeo. De hecho, el objetivo de la Carta se centra en proteger y fortalecer las lenguas regionales y minoritarias. Sin duda alguna, el ámbito judicial, la Administración de Justicia, es uno de los escenarios garantes por excelencia de dicha protección jurídica. Pues bien, el artículo 9 de la Carta regula distintas previsiones, distintas garantías, proyectadas todas ellas en el ámbito judicial. Su estudio exige partir de tres consideraciones preliminares. La primera es una precisión terminológica. El artículo 9 de la Carta, en su dicción auténtica, se rubrica autoridades judiciales. Se trata de un título un tanto ambiguo, que no se ajusta stricto sensu al contenido íntegro del precepto, como veremos. Así se ha manifestado la doctrina, apuntando que el título del precepto resulta poco apropiado. La versión publicada en el Boletín Oficial del Estado Español rubrica el artículo 9 con la denominación genérica justicia, más acorde con el contenido de sus previsiones. Segunda consideración que conviene tener presente. El artículo 9 pretende asegurar el uso de las lenguas regionales o minoritarias en los procesos judiciales sustanciados ante las jurisdicciones civiles, penales y administrativas. Ahora bien, como ha precisado el Comité de Expertos en su informe explicativo, el término jurisdicciones deberá tomarse en consideración o deberá interpretarse tomando en consideración las disposiciones específicas que existen en cada Estado en materia de administración de justicia, entendiendo que abarca no solo los tribunales en el sentido formal del término, sino todos aquellos órganos que cumplen una función jurisdiccional. Ello será especialmente pertinente en el caso de los procedimientos ante las jurisdicciones competentes en materia administrativa. Y finalmente, y a título introductorio, conviene señalar que las distintas previsiones de este precepto deberán ser interpretadas siempre a la luz de las características particulares del sistema judicial de cada uno de los estados contratantes. Bueno, partiendo de esta base, de esta introducción, pasaré a esbozar muy sucintamente, muy brevemente, el contenido y el alcance general de las previsiones del artículo 9. Este precepto regula el uso de las lenguas regionales o minoritarias en tres ámbitos. En primer lugar, en los procesos ante las jurisdicciones penales, civiles y administrativas. Artículo 9.1. En segundo lugar, en la validez de los documentos legales, artículo 9.2. Y finalmente, en su último párrafo, garantiza la traducción a las lenguas regionales o minoritarias de disposiciones legislativas. Ya veremos en qué sentido. Bueno, el objetivo del artículo 9.1 se centra en garantizar el uso de estas lenguas en todos los procesos judiciales. se proyecta, como ya he avanzado, a todas las instituciones que cumplen una función jurisdiccional, aunque no sean estrictamente tribunales. Con esas previsiones se garantiza la presencia de estas lenguas en el ámbito judicial, o se pretende garantizar, ya veremos en la práctica cómo se traducen estas garantías. ¿Por qué? Pues porque su garantía planteará numerosas dificultades prácticas que se han puesto de manifiesto en los informes periódicos de los Estados miembros y en las recomendaciones del Comité de Ministros. Conscientes de las dificultades que planteaban la implementación de las garantías que ahora estudiaremos, la propia Carta somete su aplicabilidad a la concurrencia de tres condiciones generales, que paso a enumerar y luego apuntaré cómo se han interpretado por parte del Comité de Expertos. La primera condición a la que se someten estas previsiones que estudiaremos es que solo se garantizarán, solo se aplicarán en ciertos distritos judiciales. Veremos cuáles. Segunda condición, que deberá tomarse en consideración, dice la propia Carta, las características particulares de cada una de las lenguas regionales o minoritarias. Veremos en qué se concretan. Y finalmente, la tercera y última condición general es que el juez no considere que la utilización de las posibilidades ofrecidas por este precepto constituya un obstáculo para la buena administración de justicia. Por tanto, se aplica solo en algunos distritos judiciales, atendiendo a la realidad de cada lengua regional o minoritaria, y siempre que el juez, que el órgano jurisdiccional, considere que aplicar estas garantías lingüísticas no es un obstáculo para la buena administración de justicia. Si os parece, vamos a ver qué interpretación nos ha facilitado el Comité de Expertos de cada una de estas condiciones, porque en función de cómo se interpretan, hay un vacío de contenido de las previsiones de la Carta. Bueno, vamos por la primera. Esto que solo se aplicarán en ciertos distritos judiciales. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que solo se aplicarán las previsiones del artículo 9.1, solo se aplicarán en las circunscripciones de las autoridades judiciales en las que el número de residentes que hablan la lengua regional o minoritaria justifique las medidas adoptadas. Por consiguiente, lo que se toma en consideración es el número de hablantes, número de justiciables que pueden hacer uso de estos idiomas en su relación con los tribunales de justicia. Esta estipulación corresponde, en parte, a la regla general en la que se basan la mayoría de las disposiciones de la parte tercera del documento, cuyo objetivo es proteger las lenguas regionales o minoritarias en el territorio donde históricamente se hablan. El Comité de Expertos ha precisado que para las instancias judiciales superiores ubicadas fuera de estos territorios, el Estado en cuestión deberá tener en cuenta la naturaleza, las características particulares de su sistema judicial y la jerarquía de sus instancias. Por tanto, deja un amplio margen de discrecionalidad a los Estados contratantes para precisar, Además, la Carta tampoco precisa el número de personas que justificarán la implementación de las garantías lingüísticas que ahora estudiaremos. Por ello, serán también los Estados contratantes quienes deberán precisar los partidos judiciales donde se garantizarán estas medidas. En lo que se concierne a la segunda de las condiciones generales que apuntaba, que se tome en consideración las características de la situación de cada uno de los idiomas regionales o minoritarios. Doctrinalmente se han apuntado algunos factores que deberían tenerse en cuenta a la hora de valorar estas características particulares de cada lengua. De entrada se dice, entre estas características se tiene que tener en cuenta el número de justiciables que puede hacer uso efectivo de los idiomas regionales o minoritarios cuando se dirige a los tribunales de justicia. Justiciables, ciudadanos, abogados, procuradores, jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y todo el personal judicial. En función del número de justiciables, la situación del idioma será uno u otro. Justiciables potenciales que usen estas lenguas. En segundo lugar, se advierte que ciertas lenguas regionales o minoritarias han desarrollado una terminología jurídica específica apropiada, mientras que otras nunca se han utilizado en el sistema judicial y por ello carecen aún hoy de vocabulario jurídico específico, lo que dificulta la implementación de las garantías en este ámbito. Finalmente, debe tomarse también en consideración si los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias se expresan fácilmente en los idiomas oficiales de los tribunales. El Comité de Expertos precisaba que, de no ser así, es decir, que existan dificultades reales para expresarse en la lengua oficial, la garantía del uso de la lengua regional o minoritaria ante los tribunales de justicia por parte del justiciable que desconoce o conoce insuficientemente el idioma oficial deviene esencial para garantizar el principio de defensa, el principio de igualdad de armas en el proceso. Por tanto, todos estos factores, entre muchos otros, se apuntan doctrinalmente y también por parte del comité de expertos a la hora de valorar la situación particular de cada idioma y ver si realmente concurren las circunstancias que hacen que se cumpla la condición exigida en el artículo 9.1 del documento. En cualquier caso, como pasaba en las otras condiciones, serán los estados contratantes quienes deberán llevar a cabo un análisis de la situación particular de cada una de las lenguas regionales o minoritarias para decidir qué medidas deberán adoptarse para garantizar y promover el uso de estos idiomas en el ámbito judicial, en la administración de justicia, en su propio sistema judicial. Paso a la tercera y última de las condiciones que apuntaba y quizás la que suscita más dudas interpretativas, y es que las garantías lingüísticas del 9.1 que ahora estudiaremos se aplicarán siempre que el juez, el órgano jurisdiccional que tramita el procedimiento, considere que las posibilidades ofrecidas por este precepto no constituya un obstáculo, dice así, ¿eh? No constituya un obstáculo para la buena administración de justicia. Esto ya de entrada plantea dudas interpretativas. Bueno, de entrada decir que refleja la preocupación de la Carta por proteger los principios fundamentales de la justicia y, muy especialmente, la prohibición de dilaciones indebidas en el proceso. Como ha subrayado el Comité de Expertos, esta preocupación legítima no justificará ninguna restricción general de los compromisos asumidos por el Estado contratante. Esto ya de entrada. Por ello, el abuso de las posibilidades ofrecidas en este artículo 9.1 del documento deberá ser determinado siempre y en todo caso por el juez y para el caso concreto. La idea es, será siempre y en todo caso una decisión judicial. Esta resolución judicial tendrá que ser motivada y casuística, aplicable al caso concreto, previa valoración de los antecedentes. Y siempre en circunstancias excepcionales. Se deberá adoptar solo cuando sea estrictamente necesario y aplicándolo a la casuística. Es decir, lo diremos de otra forma. Una simple complicación o una simple dificultad en la tramitación del proceso en la lengua regional o minoritaria no puede equivaler a un obstáculo infranqueable que justifique que no se garanticen estas garantías que estudiaremos a continuación. Bueno, en cualquier caso, el obstáculo para la buena administración de justicia no será legítimo si el Estado no adopta las medidas pertinentes para garantizar sus compromisos. Esto es, el Estado contratante deberá adoptar todas aquellas medidas que sean precisas, que sean necesarias para garantizar que los compromisos que haya asumido son compatibles con la buena administración de justicia, una cuestión que parecería ya de entrada de sentido común. Bueno, partiendo de esta base, de estos antecedentes, paso a estudiar todas las previsiones de este artículo 9, empezando por las previsiones del 9.1. El artículo 9, en su primer párrafo, como pueden ver en pantalla, garantiza que en los procedimientos penales, en los procedimientos judiciales sustanciados ante las jurisdicciones penales, civiles y administrativas, podrán usarse las lenguas regionales o minoritarias. Empezaré estudiando lo que es la jurisdicción penal. Bueno, en lo que se refiere a los procedimientos penales, este precepto regula cuatro prerrogativas. En primer lugar, dice que las partes se comprometen a asegurar que los órganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en una lengua regional o minoritaria. Utiliza esta expresión, llevar el procedimiento. El comité de expertos ha interpretado la expresión llevar el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias. Esta expresión supone que esta lengua, la regional o minoritaria, se utilizará en las salas de audiencia y en toda la tramitación del proceso. Y además, la noción de parte, dice a solicitud de una de las partes, esta idea de parte, esta noción, incluye no solo al acusado, sino también a la acusación pública y a las demás partes civiles en el litigio. Por tanto, hace una interpretación amplia. Ahora bien, incumbirá a cada Estado, a la luz de las características particulares de su sistema judicial, determinar el campo de aplicación concreto de este precepto. Si los procesos se sustancian en dos idiomas, esto es, el idioma oficial del Estado más la lengua regional o minoritaria, porque una de las partes lo ha solicitado, esta cláusula exigirá que se garanticen servicios de traducción e interpretación gratuitos. En cualquier caso, la implementación de esta garantía ha suscitado problemas prácticos. Más adelante ya apuntaré cuáles. Segunda prerrogativa. En virtud de este precepto, las partes se comprometen a asegurar al acusado el derecho de expresarse en su lengua regional o minoritaria. Derecho del acusado a utilizar este idioma. Bueno, El artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ya garantiza el derecho del acusado a recibir asistencia gratuita de intérprete en el caso de que no pueda entender o no pueda hablar la lengua utilizada en las salas de audiencia. Ahora bien, el compromiso que se adopta en virtud del artículo 9 de la Carta va más allá y se basa en la consideración de que, aun cuando los hablantes de una lengua regional o minoritaria conozcan efectivamente el idioma oficial del tribunal, pueden sentir la necesidad de expresarse en la lengua en la que están más cerca emocionalmente o aquella con la que hablan con mayor fluidez. Parte de esta base. Y por ello, iría en contra de los principios de la Carta que su aplicación se limitará a situaciones de estricta necesidad. No es así. Tercera previsión. Compromiso de las partes de asegurar que las demandas y las pruebas, tanto las escritas como las orales, no se consideren desestimables por el solo motivo de estar redactadas en una lengua regional o minoritaria. Y finalmente, la última de las prerrogativas, se garantiza el compromiso a redactar en dichas lenguas regionales o minoritarias, previa solicitud, todos los documentos atenientes al proceso judicial. Se utiliza esta expresión, ¿eh? Documentos atenientes al proceso judicial. El Comité de Expertos la ha interpretado señalando que incluye todo el material escrito obrante en el expediente. Y corresponderá a la autoridad judicial proveer los documentos y adoptar las medidas pertinentes, exigiendo de ser necesaria la traducción, cuyo coste no se podrá imputar nunca a la parte interesada. Bueno, de hecho, así se manifiesta el artículo infine cuando señala que para garantizar todas estas prerrogativas se recurrirá, si fuera necesario, a intérpretes y a traducciones sin gastos adicionales para los interesados. Por tanto, el objetivo es garantizar, si fuera necesario, servicios de traducción y de interpretación gratuitos en la jurisdicción penal. Vamos a ver lo que pasa en las jurisdicciones civiles y administrativas, en lo que concierne a las prescripciones del artículo 9 de la Carta. Bueno, se señala que en estos procedimientos judiciales sustanciados ante la jurisdicción civil y administrativa, las partes se comprometen, en primer lugar, a asegurar que los órganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en la lengua regional o minoritaria. Es exactamente la misma cláusula que acabo de estudiar en relación a la jurisdicción penal. Por tanto, todo aquello que he explicado en relación a la interpretación de la misma es aplicable también a las jurisdicciones civiles y administrativas, ¿eh? No me reitero. Segunda prerrogativa. Se comprometen a permitir, cuando una de las partes en litigio haya de comparecer personalmente ante el tribunal, que se exprese en su lengua regional o minoritaria sin incurrir por ello en gastos adicionales. Por tanto, servicio de traducción de interpretación gratuita, ¿eh?, en caso de comparecencia personal ante el tribunal. Y finalmente, un tercer compromiso es permitir la presentación de documentos y de pruebas en las lenguas regionales o minoritarias. Bueno, en cualquier caso, para garantizar todos estos compromisos, se deberá recurrir, si es necesario, a intérpretes y traductores. ¿Qué pasa con los servicios de traducción e interpretación? Aquí hay que distinguir dos opciones. Si se trata de procedimientos sustanciados ante la jurisdicción penal, procesos penales, o comparecencias personales de los justiciables ante el juez, aquí los servicios de traducción e de intérprete son gratuitos. Si se trata de la sustanciación de todos los demás trámites ante las jurisdicciones civiles y administrativas, aquí los servicios de traductor e intérprete serán gratuitos o no en función de si el Estado suscribe el último párrafo de la Carta. El artículo 9.1.d, a ver, bueno, dice esto, ¿eh? Dice que el Estado se compromete a adoptar las medidas para que el empleo, en su caso, de intérpretes y de traductores no entrañen gastos adicionales para los interesados. Y si el Estado no ha asumido este compromiso, el coste de la traducción y de la interpretación se imputará acorde con la legislación interna de cada Estado. Bueno, finalmente, conviene subrayar que por procedimientos civiles, a efectos de este artículo de la Carta, se incluyen todos aquellos que no se someten ni a la jurisdicción penal ni a la jurisdicción administrativa. Por tanto, el concepto incluye también los procedimientos sustanciados ante las jurisdicciones mercantiles y laborales sociales. Se incluyen estas garantías. Bueno, esto en lo que, por lo que respecta al artículo 9.1, ¿eh? Uso de la lengua regional o minoritaria en los procesos judiciales. La segunda de las previsiones del artículo regula la, o garantiza la validez de los documentos legales redactados en una lengua regional o minoritaria. Esto es el artículo 9.2. Este artículo garantiza distintas prerrogativas. La primera es el compromiso de no rechazar la validez de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria. Por tanto, se garantiza lo que la doctrina ha apuntado como una cláusula de validez general. Validez general de documento jurídico redactado en este idioma entre las partes y frente a terceros. Lo que no impide que puedan exigirse formalidades adicionales para exigir su validez. Esto es a los efectos meramente lingüísticos. El segundo compromiso es el compromiso de no rechazar la validez entre las partes de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria y asegurar que podrán ser invocados frente a terceros interesados no hablantes de dichas lenguas a condición de que el contenido del documento se ponga en conocimiento de ellos por quien lo haga valer. Esta segunda cláusula, es la doctrina la ha rubricado como una cláusula de validez más limitada, en el sentido que la validez se garantiza entre las partes, pero si se tienen que invocar estos documentos legales frente a terceros que no conocen el idioma, se deberá dar a conocer de una forma inteligible, es decir, se deberá acompañar de traducción a la lengua oficial. Esta es la interpretación que ha facilitado el Comité de Expertos. Por tanto, es una cláusula más restrictiva. Finalmente, la tercera de las prerrogativas es la garantía del compromiso de no rechazar la validez entre las partes de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria. Y esta última cláusula es aún más restrictiva. Limita la validez del documento solo entre las partes del mismo. Bueno, vamos a por la última de las previsiones del artículo 9. Regula la traducción a las lenguas regionales o minoritarias de las disposiciones legislativas del Estado. El último párrafo del artículo dice que las partes se comprometen a hacer accesibles en las lenguas regionales o minoritarias los textos legislativos nacionales más importantes y aquellos que se refieren en particular a los hablantes de dichas lenguas, a menos que ya se disponga de dichos textos de otro modo. El Comité de Expertos nos ha señalado que la frase «a menos de que se disponga de dichos textos de otro modo» se refiere a los casos en los que estas disposiciones legislativas ya constan traducidas a la lengua regional o minoritaria, bien sea por parte de instituciones privadas que promueven la tutela de estos idiomas, ya sea porque la traducción se ha llevado a cabo por parte de algún Estado extranjero que tiene estas lenguas como oficial. En cualquier caso, las previsiones de este último párrafo del artículo 9 relativas a la traducción de disposiciones legislativas se proyecta a dos tipos de disposiciones. En primer lugar, los textos legislativos nacionales más importantes, nos dice, más importantes. Y en segundo lugar, los textos legislativos que se refieren en particular a los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias. ¿Qué quieren decir unos y otros? ¿En qué se concreta? Bueno, doctrinalmente se ha subrayado que por textos legislativos nacionales debe interpretarse que son disposiciones legislativas emanadas del Estado, por tanto, dentro de esta garantía no se incluyen las disposiciones legislativas emanadas de las entidades subestatales o de entidades locales, normativas, ¿eh? O sea, leyes del Estado. Y más importantes, se interpreta como que sean aquellas claves. Pero la precisión de cuáles son importantes se deja a discrecionalidad del Estado. En esto tiene un amplio margen de discrecionalidad. Finalmente, la expresión textos legislativos que se refieren en particular a los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias se refiere al conjunto de disposiciones que inciden directamente en el Estatuto de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Esta es la interpretación que nos ha facilitado el Comité de Expertos. Y con ello doy por terminada mi ponencia en relación a lo que dice la carta, lo que dice el marco jurídico. No sin antes subrayar, porque es obligado hacerlo, los problemas prácticos que plantea el uso de las lenguas regionales o minoritarias en el ámbito judicial. Es decir, las garantías que acabamos de apuntar del artículo 9 de la carta no se garantizan suficientemente. ¿Por qué? Porque hay un elenco de dificultades que realmente en muchas ocasiones los dificultan hasta el punto de quedar en simple papel, ¿eh? No se garantizan en la práctica. ¿Cuáles son estas dificultades? De entrada, el acusado ha de ser debidamente informado de sus derechos lingüísticos, lo que no siempre sucede. El personal judicial debe tener un nivel de aptitud lingüística que haga posible la garantizar estas prerrogativas, lo que tampoco pasa. Deben garantizarse glosarios de terminología jurídica, lo que no existe en ciertas lenguas regionales o minoritarias. Deben existir suficientes intérpretes y traductores habilitados para ejercer sus funciones en el ámbito judicial, lo que en muchos estados tampoco se garantiza. De entre los estados que incumplen las prescripciones de este artículo 9 de la Carta, España es de los que la incumple más flagrantemente, además de forma sistemática, y se puede decir sin ningún tipo de reserva. De hecho, y aquí tengo en los dos informes del Comité de Expertos sobre el cumplimiento del artículo 9 de la Carta por parte del Estado español, en ambos se denuncia el incumplimiento sistemático de las garantías que acabamos de apuntar ahora, del artículo 9. Incumplimiento sistemático y reincidente. ¿Qué pasa en España? El gran problema que tenemos es que el personal judicial no tiene un nivel de aptitud lingüística. Es decir, se garantiza el derecho de los ciudadanos que residen en comunidades con regímenes de cooficialidad de utilizar el gallego, el euskero o el catalán en su relación con los juzgados o tribunales, pero no existe un correlativo deber del personal judicial, entiéndase jueces, magistrados, fiscales, secretarios, personal judicial, de entender el idioma en cuestión. Hay una falta de correlación entre derechos lingüísticos del justiciable y deberes lingüísticos del personal al servicio de la Administración de Justicia. Además, se plantean muchas otras dificultades que ha puesto de manifiesto el propio Comité de Expertos denunciándolas. Es decir, se deniegan sistemáticamente en algunos juzgados todavía las traducciones de sentencias y resoluciones judiciales a las lenguas cooficiales. Y además se deniegan expresamente en resoluciones, motivándolas. Todavía es práctica habitual hacer hablar castellano a los letrados o a las partes que intervienen en los procesos en el caso de que exista una sola alegación de la falta de comprensión por parte del juez, del magistrado o del fiscal. Los secretarios judiciales documentan normalmente en castellano las actuaciones orales que han sido sustanciadas en las lenguas cooficiales. Es una práctica muy habitual. No se garantiza el derecho del ciudadano de escoger la lengua en la que se tramitará el procedimiento civil, penal o administrativo. En muchas ocasiones, este es un incumplimiento flagrante y sistemático. Y otras tantas que se apuntan en los informes explicativos del Comité de Expertos, que ya se apuntaban en el primer informe, que dio lugar a unas recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, instando a España a reformar su normativa interna en aras a garantizar esto, un cierto régimen de aptitud lingüística de personal judicial. Y el segundo informe explicativo reitera los mismos incumplimientos, es decir, no se ha subsanado esta deficiencia. Con esta constatación de la situación práctica, más allá de lo que dice la Carta, sí que doy por terminada mi ponencia. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. El tema de la justicia, evidentemente, da para muchas, muchas cuestiones, sí. Pero ¿hacemos el debate ahora o hablo yo un poquito de administraciones? Lo hacemos todo junto. Bien, a mí solo me ha recordado cuando Ana explicaba estos últimos problemas que un caso muy reciente en Cataluña se pedía los documentos traducidos al catalán, la juez lo negó, se recurrió a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y aduciendo también el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en el artículo 33 reconoce de forma muy explícita también el derecho de disponibilidad lingüística en el ámbito judicial, se reconoció este derecho a recibir la documentación en catalán, pero la sala de justicia se pronunciaba en castellano. Es decir, que vemos que aquí la dificultad, es decir, la resolución de la sala de justicia, de la sala de gobierno del tribunal que resolvía esta cuestión, lo hacía en castellano. Decimos, bueno. Bien, sobre las administraciones, ¿puedes poner el artículo de hoy? Sí. Las autoridades administrativas, y los servicios públicos, ¿cuál es la finalidad del artículo 10, según el informe explicativo de la Carta? Voy a hacer unas menciones. Es permitir, dice, a los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias ejercer sus derechos como ciudadanos y cumplir sus deberes cívicos en condiciones de respeto de su modo de expresión habitual. Por lo tanto, aquí la Carta nos habla de permitir ejercer los derechos y de cumplir los deberes. El mismo informe explicativo habla aquí de derechos en relación a las administraciones. Y dice que pretende mejorar la comunicación entre autoridades y los usuarios y que este artículo va desligado del desconocimiento de la lengua de la autoridad. Es decir, aunque se conozca la lengua oficial del Estado, este artículo no, o sea, esto no impide que se pueda ejercer los derechos que derivan del artículo 10. Es decir, es un derecho desligado de que se conozca la lengua oficial del Estado. También se dice que el uso en el ámbito administrativo es fundamental para el estatus de las lenguas y para su desarrollo. Para el estatus, porque si una lengua no se puede usar en el ámbito oficial, en el ámbito administrativo, queda relegada solo al ámbito privado y pierde parte de su condición como tal. ¿No? Y también, desde el punto de vista de su desarrollo, dice que una lengua que queda alejada de la administración pierde, por ejemplo, su potencial terminológico en este ámbito. Y, por lo tanto, es una pérdida también de la lengua, de su propio desarrollo como tal lengua. Y habla incluso de lengua handicapada, una lengua, no sé cómo traducirlo, que queda fuera del ámbito administrativo. De las acciones previstas en el artículo 10, el informe habla de que las autoridades de la administración deben utilizar la lengua en los actos tradicionales de las autoridades públicas, sobre todo regidos por el derecho público, el derecho administrativo, y también las autoridades locales y regionales sin perjuicio del reconocimiento de su autonomía. Y por otra parte también en los servicios públicos regidos por el derecho público o por el derecho privado, que es la cuestión que se ha suscitado antes con la intervención de Íñigo Urrutia, y aquí se citan correos, hospitales, electricidad, transportes y suministros como ámbitos donde se tiene que utilizar también la lengua en el marco del artículo 10. El comité, bueno, en este caso el Consejo de Europa, admite la diversidad de situaciones lingüísticas, reconoce que hay lenguas que su uso será oficial o casi oficial y otras en que por su propia naturaleza pues, el uso en la administración será más limitado. Por lo tanto, admite una gradación de situaciones en función de la propia situación de la lengua y de su reconocimiento interno por el Estado de que se trate. Y también dice que los compromisos vienen modulados en la medida en que sea razonablemente posible. Estas medidas de graduación en la medida en que sea razonablemente posible, pero dice que, por ejemplo, porque implica personal, dinero, formación, pero dice que si se acepta un compromiso hay que proveer los recursos y establecer las medidas administrativas. Es decir, que una vez asumido el compromiso no puede decir no porque esto implica unos costes económicos o implica unas necesidades de personal, sino que esto se tiene que valorar antes de suscribir y una vez asumido el compromiso hay que aplicar las medidas que este requiere. En cuanto a España, evidentemente yo hago esta intervención, no es una conferencia, es dar algunos elementos para el debate. La ratificación por el Estado español del artículo 10 es parecida a la de justicia. Yo aquí tengo una versión de la carta que cumple el objetivo de difusión de la carta que antes comentaba José Manuel, que se hizo en Cataluña y está marcado en negrita todos los apartados que España ratificó. En justicia España ratificó todo, también, como hemos dicho, en contra del mismo Consejo de Estado que advirtió que aquí se iba más allá del derecho interno, ¿no? Y en administraciones sucede un poco lo mismo, se ratifica todo el artículo 10 prácticamente. O sea, ahora no lo verán, pero está prácticamente todo el artículo 10 en negrita, es decir, que asume los máximos compromisos el Estado español con respecto a este ámbito, ¿no? Aquí la idea, como ya se ha comentado, es que el Estado español, cuando ratificó, a pesar de que le habían advertido, entendía que la situación interna y el derecho interno ya estaban, ¿no?, ya cumplían la carta y, por lo tanto, no le obligaban a nada. Y en el primer informe de España, que realmente era un informe poco modélico porque era un listado de leyes, el Estado español decía claramente que el cumplimiento o la aplicación de la carta era responsabilidad de las comunidades autónomas, básicamente, que eran las encargadas de normalizar estas lenguas, ¿no? Bien, justamente en este primer informe que se publicó en el año 2005, el primer informe de supervisión de la aplicación de la Carta en España, la mayoría de incumplimientos del artículo 10 se achacaban al Estado, a la administración del Estado en las comunidades autónomas con lengua oficial propia. Y constantemente vemos en relación al catalán, al euskera, al galego, que se decía que la administración del Estado pues no tenía en cuenta el conocimiento de la lengua oficial propia en la contratación de funcionarios en estos territorios, que no había disposición de formularios u otros textos administrativos en las lenguas oficiales protegidas por la Carta, O, cosa, por ejemplo, curiosa, ¿no? En varios sale, pero en el primer informe dice en Valencia no se han encontrado ejemplos de certificados en valenciano. Es decir, que incluso buscando en la visita en el lugar no encontraban ejemplos de documentos en catalán en valenciano en el territorio, en el caso de los organismos de la Administración del Estado en el territorio. Pero como el primer informe de España, como digo, era tan malo, pues el comité decía, hay incumplimiento, pero pido más información. Pido más información y esto un poco condicionó la redacción del segundo informe del Estado español que fue valorado por el comité de expertos en el año 2008. En 2008 tenemos el segundo informe, el segundo ciclo de control de la aplicación de la Carta en España. Y aquí vemos un pequeño cambio en la estructura. Bueno, para empezar, el Estado español no cumple la estructura de informes por lengua, sino que lo hace por comunidades autónomas, pero bueno, esto ya no vemos que lo hará así, parece siempre, ¿no? Pero aquí aparece un nuevo apartado que no estaba en el primer informe, que se titula Cuestiones particulares que se plantean en la evaluación de la aplicación de la Carta en España. Y las cuestiones particulares, aparte de también un tema de Navarra, básicamente son la aplicación de la Carta en los ámbitos de competencia del Estado. Para decir claramente en este apartado, si alguien lo quiere mirar, es el segundo informe, párrafos que van numerados 62 y siguientes. Aquí se dice de forma, como digo, bastante clara que es necesario tomar medidas a nivel estatal para cumplir los compromisos contraídos por el Gobierno español y que la necesidad de tomar medidas firmes incumbe tanto a la comunidad autónoma como al Gobierno central, etcétera, etcétera. Es decir, insiste bastante en esta cuestión del papel de las autoridades centrales en la aplicación de la Carta. Bien, de hecho, desde el primer informe del 2005 al segundo, alguna cosa hizo el Estado español, y aquí vemos los efectos que tiene la Carta, ¿no? Por ejemplo, aquí se explica como medida así normativa, se reformó el reglamento del Senado en 2005 para extender un poco más el uso de las lenguas protegidas por la Carta en el Senado, aunque siempre dentro de la Comisión General de Comunidades Autónomas, no en el Pleno, y solo en iniciativas no legislativas, no en las iniciativas legislativas, pero bueno. Y como otra medida, se explica que se creó una comisión de expertos dentro del Ministerio de Administraciones Públicas, que ha cambiado el nombre, para analizar los problemas que plantea la aplicación del principio de doble oficialidad, de cooficialidad, por parte de la Administración del Estado en las comunidades autónomas. Bien. Este dictamen, la verdad es que el contenido del dictamen de la Comisión de Expertos del Ministerio de Administraciones Públicas parece un poco desdibujado en el informe porque a veces dice que la conclusión de los expertos es que el marco normativo estaba bien y a veces dice que hacían falta medidas de reforma legislativa. Pero la conclusión del Estado español, según lo explica él, es que no hay problema normativo, al contrario de lo que acaba de explicar Ana, y que básicamente sería un problema de aplicación. Es decir, que las leyes estarían todas bien, ¿no? Cosa que el comité de expertos dice que no. Y aquí es un poco la conclusión. El comité de expertos, tanto en el primer informe del 2005 como en el 2008, reitera que el Estado español, sobre todo en la Administración del Estado, incumple el artículo 10 porque la estructura de formación, contratación y carrera de los funcionarios no permite reclutar un nombre suficiente de funcionarios que conozcan las lenguas oficiales propias y también que en la aplicación práctica en las comunidades autónomas por parte de la Administración periférica pues tampoco se cumplen los compromisos de tener los documentos en la lengua oficial. Es decir, que hay un incumplimiento, como se ha dicho antes, reiterado y que se casi en los mismos términos en el primer informe y en el segundo, ¿no? Y solo alguna pincelada sobre la situación específica en Galicia, sobre la administración, digamos, autonómica y local. La Carta distingue, como he dicho, lo que incumbe a la Administración del Estado, lo que incumbe, a las administraciones local y regional. En general, en el informe de 2008 se valora positivamente algunas medidas adoptadas por la Administración galega, como la norma de transparencia y buenas prácticas de la Administración de 2006, el decreto que crea una comisión interdepartamental para la normalización lingüística, también del 2006, y el Plan General de Normalización Lingüística. También dice que se valora en este caso el conocimiento de la lengua, todo que habla de diferentes modos de acreditación y aquí no queda muy claro, ¿no? Y que sí que se cumple la posibilidad de que los hablantes hagan uso de la lengua ante la Administración, si bien señala problemas sobre todo en la Administración local, algunos ejemplos de la administración local de que se puede haber vulnerado este derecho de uso ante la administración local del galego, y también algunos problemas en topónimos, a esto, a alegación también de la parte de la sociedad civil que interviene, y también concretamente en lo que ha salido hoy de los servicios públicos. En la telefonía, que no es posible obtener documentación en galego, y en el gas dice que hay una compañía que sí que lo permite esta, esta relación en galego y pide más información. En la contratación de funcionarios incluso dice que se cumple parcialmente, pero sobre todo en parte de la Administración del Estado. Y lo dejo aquí solo como unas pinceladas y abrimos el debate sobre estas dos cuestiones. Cuando ustedes quieran. Bueno, no.
Ana, no sé si fue el año pasado o hace dos años, salió una, un auto, creo que era del Supremo, era un proceso muy mediático, eran aquellos que habían quemado las efigies de los Borbones en Cataluña, ¿no? Entonces, el auto, quiero recordar que declaraba nulo el procedimiento, pero en ningún momento hacía alusión... fácticamente era porque no se había prestado el correspondiente servicio de traducción a los imputados y después acusados, ¿no? Uh-huh. Pero el auto de, no sé si era Audiencia Nacional, creo que sí, supongo, por el tipo de delito, pues lo que viene a decir es cierto, pero no lo fundamentamos en modo alguno en un derecho lingüístico. Lo fundamentamos en el derecho a, bueno, pues a un debido proceso,
artículo 24 de la Constitución,
etcétera, ¿sí? ¿No? Otro tipo de... de valores jurídicos, ¿no? Con esta carta, un auto de esas características, igual a insistir en lo mismo, podríamos argumentar y provocar, por ejemplo, una apelación en otra escala jerárquica o un recurso, por ejemplo, de queja en el caso de un auto, y tendríamos alguna posibilidad de
Es una disposición jurídicamente vinculante, forma parte del ordenamiento jurídico interno, como lo forman las otras leyes, por tanto podría esgrimirse. Sí que es cierto que en esta resolución no se valoró tanto el incumplimiento de las garantías lingüísticas de la Carta, que se pasaron por alto, como el incumplimiento de las previsiones del artículo 24 de la Constitución, derecho de defensa...
Es que además el tribunal lo que viene a decir es que no hay derechos lingüísticos.
No.
Por eso os pregunto, es que prácticamente sí. En las argumentaciones jurídicas de los tribunales realmente existentes y practicantes,
sí.
No hay derechos lingüísticos.
Claro.
Es triste decirlo y no es descorazonador porque hay otras muchas cosas, ¿no? Pero decir que a veces ponernos una venda delante de los ojos no creo que sea lo más positivo.
Es cierto, las reflexiones que hizo también durante la mañana al respecto también las compartía yo, o sea.
Sí, en este auto se citaba, creo, la carta.
Sí, se citaba pero muy tangencialmente.
Y se citaba también tangencialmente, como para que no se dejara de decir que sí, que el catalán tenía una protección fuerte en Cataluña y que emocionalmente era importante, pero realmente acababa concluyendo de que no existía un derecho lingüístico. Aunque ha habido después otro, pero claro, son casos aislados, en que se ha admitido ahora recientemente, ¿no?, que se puede presentar directamente, era por Comisiones Obreras, un recurso en catalán, en no sé qué tribunal de Madrid, ahora, pero se ha admitido en parte también por la Carta. Es decir, que la Carta ha abierto un poquito en ese sentido de la extraterritorialidad, es lo que decimos, ¿no? De reconocer derechos más allá del territorio también donde la lengua es oficial. Porque, como ella ha dicho, también en este artículo, ¿no?, el 9... Punto 2 dice la validez de los documentos en el ámbito territorial y esto abarca todo el Estado.
Sí.
En el caso de España.
Ámbito estatal.
En el caso de España, no rechazar la validez de los actos jurídicos establecidos en el ámbito estatal. Es decir, que el artículo 9.2a tendría que permitir reconocer la validez de los documentos en el ámbito estatal, no solo en el ámbito autonómico.
Cabe subrayar que estamos pendientes de la sentencia del Constitucional que debe resolver los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Están impugnados todos los artículos que regulan derechos lingüísticos, incluidos los artículos 33 y 102 del Estatuto. El 33 garantiza, entre otras previsiones, el derecho de poder utilizar el catalán en la relación con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, entiéndase Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, y los órganos constitucionales, entiéndase que el Tribunal Constitucional está impugnado. El 102 garantiza un régimen de aptitud lingüística del personal judicial. Dice, los jueces y magistrados que ejerzan sus funciones en Cataluña deben tener un conocimiento, dice, adecuado y suficiente de los dos idiomas oficiales, algo que parecería de sentido común, si es que se utilizan ambos en la por parte de los justiciables. Ambos artículos están impugnados ante el Constitucional y estamos a la espera de ver hacia dónde vamos, porque claro, mucha carta, pero a la hora de discutir la cosa está así. Queda en papel mojado muchas veces estas prerrogativas.
Es que ahí, que conste que yo creo que el Poder Judicial es el ámbito más inmune a la carta.
Sí, clarísimamente.
Que, y precisamente yo creo que por eso ellos procuran tener alejado cualquier mención a derechos lingüísticos, porque en general es para autoprotegerse.
Sí.
Y que no les afecte. Y le comentaba sí. hace un rato a Íñigo, cuando estábamos hablando, no sé qué anécdota contabas tú, y le decía yo que aquí en Galicia, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, para no utilizar el topónimo legal de la ciudad de La Coruña, encabezaba sus sentencias, el actual defensor del pueblo de Galicia, diciendo, en la ciudad en la que esta sede tienes tribunal, para no poner en la ciudad de A Coruña. O sea que, y el decano del... De los jueces de Coruña, le impuso una sanción a un justiciable por haber dicho, haberlo obligado a declarar en castellano y haberlo insultado en el juez al justiciable y acabó sancionado, o sea, o con una querella o algo así. O sea, que...
Sí, sí. Es que jueces y magistrados son un mundo aparte. Yo creo que es cuestión ya de sensibilidad, porque no dejan de prestar un servicio a la ciudadanía de administrar justicia, o sea. La Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el año 85, garantiza que el conocimiento de los idiomas oficiales se valorará como un mérito, decía, un mérito preferente. Pero este mérito no se garantizó hasta 20 años más tarde, por reglamento de la carrera judicial. Y siempre que se han pretendido incorporar algunas modificaciones al reglamento de la carrera judicial en este ámbito, afectando a otro personal judicial, ha sido objeto de controversias políticas e impugnaciones judiciales. Es algo...
Ahora, esta resistencia, me acuerdo de hasta dónde llega en un debate que, en Madrid, que defendían no somos servicio público, somos un cuerpo nacional, ¿no? Como si el cuerpo nacional les permitiera pasar por encima de la legislación lingüística, los derechos lingüísticos, etcétera. Es decir, incluso negar su carácter.
Obviando que hay otros cuerpos nacionales donde se exige como requisito conocimiento de las lenguas cooficiales. Estoy pensando, por ejemplo, en los secretarios de ayuntamiento, cuerpos nacionales. Si es que lo que se esgrime es este argumento jurídico para pretender exonerar de la aptitud lingüística, es cuanto menos discutible.
A mí me parece que esta tarde se han dado las claves, yo creo que los mayores incumplimientos con relación al Estado español, ¿no? Que es un tema educativo. Yo creo que existe apoyo sobre la carta para hacer una reflexión profunda sobre las últimas reformas, por ejemplo, que se están planteando en Galicia. Con relación al tema judicial, la verdad es que es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Porque, claro, el enfoque que utiliza el Tribunal Constitucional a la hora de analizar las garantías lingüísticas o los derechos lingüísticos en la justicia parte de una hipótesis que yo creo que es errónea, ¿no? Y es equipara lo que es las garantías de la doble oficialidad a lo que es la garantía del propio derecho fundamental, la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva tiene un contenido lingüístico inherente y esto pues, se ha puesto una y otra vez de manifiesto en las sentencias de Estrasburgo, pero actúa cuando el justiciable no entiende la lengua del proceso. En ese caso, se le pone traductor y tal. Bien, pues esta teoría es la que utiliza el Tribunal Constitucional. De hecho, la Audiencia Provincial de Vizcaya planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, porque decían, el argumento de la audiencia era que la Carta exigía medidas positivas de implementación, reclutamiento y que la Ley Orgánica del Poder Judicial de alguna forma garantizaba el derecho o establecía que la lengua oficial de los procesos tiene que ser el castellano, ¿no? Sin perjuicio de que las partes utilizan otras lenguas. De alguna forma, bien, pues frente a esta colisión, ¿no? Entre la Carta, que es de la perspectiva de los derechos lingüísticos, y lo que sería la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que dice el Tribunal Constitucional es que los compromisos de la Carta Europea se ponen, tienen como condición el buen ejercicio de la justicia. Y claro, el buen ejercicio de la justicia lo que viene a decir es que cuando el interesado o el justiciable no entienda el lenguaje del proceso, se le ponga un traductor. Yo creo que el enfoque es erróneo. Y bueno, pues la única explicación es que, evidentemente, la única forma de implementar la Carta Europea en el ámbito judicial es, de alguna forma, modificando de raíz todo el sistema judicial. Es decir, es imposible garantizar derechos lingüísticos sin que el que nos tiene que juzgar nos pueda entender. Es que es imposible. Ni con traductores, entiendo yo, ni de ninguna otra forma. Yo creo que ahí va a estar la colisión. La verdad es que hasta ahora, pues bueno, el Estatuto de Cataluña yo creo que es una buenísima oportunidad para poner a prueba el sistema, pero bueno, la verdad es que no sé, el resultado parece incierto, ¿no?
Un tanto. Además, los sobrecostes que genera para la administración autonómica, porque a menos en el caso de Cataluña, que es el que conocemos más, Eva, la Generalitat ha dedicado muchos recursos públicos a promover el uso del catalán en las oficinas judiciales. Y no se consigue. En parte debido también a la alta movilidad de los jueces, magistrados. Cuando se consolida el uso del catalán en la oficina, cambia el juez y es empezar de nuevo.
Sí, sí. Es curioso porque en el informe, claro, como el segundo informe lo redactaron parcialmente las comunidades autónomas, el primero no, pues realmente el poco cumplimiento que hay en justicia es por lo que se hace desde las comunidades autónomas y concretamente desde Cataluña haciendo cursos, traduciendo, etcétera, etcétera, ¿no?
Planes pilotos.
Planes pilotos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, con complementos salariales.
Cuando la competencia básica es estatal y por lo tanto es lo que dice el comité. Si hay un cambio en la estructura del sistema, dice no se cumple. Lo dice bien claramente. En la estructura de formación, de carrera y de selección de este personal.
Con las dificultades añadidas de un sistema de distribución de competencia que deja muy poco margen de maniobra a las comunidades autónomas. Tema administración de justicia, competencia exclusiva del Estado y las comunidades solo son competentes en administración de la administración de justicia, es decir, medios materiales, personales al servicio de la administración. En estos ámbitos sí que se puede incidir en los demás. Si no hay voluntad estatal, difícilmente podrá avanzarse. Y de hecho no se está avanzando, a pesar de haberse comprometido en los términos que se han apuntado.
Para a primeira intervención da mañá, pero bueno, mellor uh-huh. Sería a seguinte: o comité de expertos elabora os seus informes que os envía, digamos, ou os traslada ao comité de ministros, e este comité de ministros é o que decide ou non facer as recomendacións aos diferentes estados.
Sí.
Que se é que ten alguna, que incidencia ten, pois o Parlamento Europeo nesta historia. Refírome máis que o Parlamento a traballos que fan pois algún paisano voso como Vidal Cuadras ou algún como Mayor Oreja, xente deste tipo que se traballa ese tema no sentido contrario, se é que ten algunha trascendencia no que despois ese comité de ministros recomenda ou deixe recomendar, ou, bueno, sabes por onde vou, non?
Bueno, sí. A ver, aunque sea paisana nuestra, a ver aquí que estemos en catalana, no creo que sea que nos sintamos muy aludidas, ¿no?, por lo que hace el señor Vidal Cuadras, pero bueno. No, a ver, aquí un poco también ha salido por la mañana que hay como dos sistemas de protección europeos que tampoco se acaban de encontrar, ¿no? El del Consejo de Europa, que es el que se aplica a la Carta, y el de la Unión Europea, ¿no?, en que también existe una protección de la diversidad lingüística y unos derechos lingüísticos, pero garantizados para los hablantes de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Por lo tanto, el régimen jurídico de la Unión Europea no reconoce tampoco como derechos lingüísticos los de los hablantes de las lenguas que se hablan también allí, lenguas regionales o lenguas minoritarias o lenguas menos usadas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí se abre otra cuestión, que es ¿no?, la lucha por el reconocimiento de las lenguas oficiales dentro del Estado a nivel europeo. Porque son oficiales, pero a nivel europeo pierden su oficialidad, ¿no? Y por lo tanto los hablantes perdemos nuestros derechos lingüísticos. Y aquí también ha habido un proceso también bastante paralelo a lo del Estatuto de Cataluña y al tema de la Carta, ¿no?, para intentar que el catalán, el galego, el vasco se reconozcan por el Tratado de Lisboa o por el antiguo Tratado Constitucional. Pero ha sido un poco decepcionante el resultado, ¿no?, porque se ha reconocido un sistema en que te puedes utilizar el catalán un órgano del Estado traduce al castellano y llega al organismo europeo, que a la vez te contesta en castellano, un organismo del Estado te hace a ti llegar la traducción en galego. La cuestión es que hasta hoy no se ha nombrado cuál es el organismo del Estado que hace las traducciones de todo esto. Es decir, que el Estado español realmente se ha desentendido después de la aplicación de este compromiso que se alcanzó con toda la negociación del Tratado Constitucional, ¿no? Y, hombre, tendríamos que también desde la sociedad civil intentar a ver si esto se hace alguna cosa, pero los mecanismos no acaban de funcionar. En el Parlamento Europeo se ha reconocido también este derecho, ¿no? Más tarde sí. Fue la institución que más se resistió, ¿no?
Por convenio administrativo.
Sí, pero está por convenio administrativo, ¿no? O sea, no es un derecho reconocido por el derecho europeo, es un convenio administrativo entre el Estado español y cada institución europea. Y, ya me digo, y la aplicación depende del Estado, que tiene que pagar el coste de la traducción. Claro, aquí no se ha aclarado quién es el organismo del Estado que traduce, quién paga, etcétera. Es decir, que el resultado es bastante, ¿no? Ana también ha estudiado esta cuestión, pero es bastante decepcionante el resultado final del esfuerzo.
Sí, pero a pesar de ser decepcionante, los derechos lingüísticos de los catalanes, los gallegos, los hablantes de euskera, se garantizan más en el Parlamento Europeo que en el Congreso de los Diputados de Madrid.
Exactamente, sí.
Con traducciones, con dificultades, con dilaciones, pero puedes utilizarlas en las condiciones que se fijen por convenio administrativo. En el Congreso no.
Claro.
Muy puntualmente se ha permitido aquello a título simbólico, pero. Y en el Senado, la reforma del reglamento del Senado es de 2005.
Sí.
Para casos puntuales también tampoco es. La Cámara de Representación Territorial por excelencia. O sea que.
Sí, volvemos un poco a la misma conclusión, que no hay reales derechos lingüísticos en estos casos. No hay medidas que favorecen el uso, pero nos falta este reconocimiento como tal derecho lingüístico en este ámbito de la Unión Europea, ¿no? Y del Estado. Y del Estado, que también es más grave realmente, ¿no?
Sobre lo que decía dos artistas en cuestión, porque anteriormente se mencionó aquí que una de las maneiras de. Xa que non había ningún tipo de sanción para a aplicación da por incumplimento da norma e tal. Cunha medida interesante pois era a publicidade a través dos medios e tal, pero claro, aí esa contraataque, por chamar de unha maneira, que aí sí que saen nos medios e teñen medios de abondo para estar todos os días aí, é dicir, calquera cosa que fan eles, bueno, eles ou as súas, bueno, en este caso de maneira europarlamentario, como se chama o que era periodista, Luis, bueno, non me acordo. Exactamente, Luis Herrero. Que teñen moitas máis facilidades para estar nos medios e nos medios de amplio de amplia difusión que non precisamente os que temos pues, máis ou menos que estamos por esta labor, os que estamos aquí, non? Uh-huh. Entón, como valorades se que tedes algo analizado sobre el tema.
Hombre, la verdad es que no sé, la pregunta como me parece como muy, muy abierta, no sé. Y además plantea una situación de aquí, ¿no? Por el periodista, ¿no?
La cuestión que acabamos era, digamos, si solo hacer publicidad de los incumplimientos desde la parte de los informes de los expertos desde el punto de vista de los hablantes, parece que estamos como un enfermedad.
Sí. Es claramente deficitario. Faltan medidas coercitivas en caso de incumplimiento, entiendo yo, pero claro.
Sí, bueno, y la diferencia que se comentaba esta mañana entre algunos estados, ¿no? Normalmente del norte, ¿no? Que realmente se toman en serio los compromisos que asumen y aquí que realmente, pues bueno, firmaron la carta pensando que no les obligaba a nada. Un poco es así, ¿no? Y después han visto que realmente tiene una repercusión, han hecho algunas medidas, pero son medidas realmente un poco de maquillaje realmente, porque no, sustancialmente tampoco ha cambiado mucho la situación. Ha avanzado un poco, pero a nivel. Yo pienso que como verdadero cambio, el Estatuto de Cataluña aplicado sí que supone un cierto cambio en este sentido, ¿eh? Porque reconoce este derecho a comunicarse por escrito, es limitado, pero con las instituciones centrales del Estado, que esto es digamos, el derecho mínimo que en cualquier Estado plurilingüe se reconoce, ¿no? El de principio de personalidad, que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones comunes del Estado en su propia lengua, cuando es lengua oficial, ¿no? Y este mínimo que introducía el Estatuto, vamos a ver esto como cómo queda después de la sentencia, y evidentemente se tendría que desarrollar por leyes del Estado, se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no se introdujo en 2007, por ejemplo. Es decir, que no sé qué medida vamos a avanzar. Bueno, pues cerramos por hoy. Mañana a las 9:30, ¿no?, está la primera sesión en que hablaremos de medios de comunicación. Muchas gracias por su atención.